Hay buen equipazo de comentaristas hoy para la tertulia del Sporting, para el tertulión del Sporting desde la Cañada Real Molinón. Está J. Rodríguez desde el diario AS. Hola, J., muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Perfectamente, y aquí encantado.
Muy bien. Está Ángel Cabranes desde la Nueva España. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿Cómo estamos?
Bien, en plena forma.
¿En plena forma? Sí, estás bien, la verdad.
Con ganas de turrón.
¿Estás fino?
Sí, sí.
¿Turrón?
Sí, hombre, sí, claro. Con ganas de Navidad, con ganas de...
Lo que cuesta bajarlo y lo poco que cuesta subirlo.
Bueno, sí, hombre, pero bueno, luego cuando tienes dos guajes, tú sabes, aunque no sales a correr, corres de otra manera.
Además, ¿qué más, guajes qué más? Son de comer también, ¿eh?
¿Te sí, gusta sí, lo los míos sí, los míos sí, mucho, ¿sí? Mucho.
Y estás en Morán, por aquí, que acaba de aterrizar de Qatar después de un mes fantástico de Mundial. Hola, Sené, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, un mes la verdad que espectacular. Yo diría que el mejor de mi vida.
¿No te quitaste la camiseta del Sporting para nada?
Nada, no quité la camiseta del Sporting, tengo más pulseras aquí, la de Argentina, la de las semifinales, la de México, un cachondeo aquí de pulseras tremendo. Y la de España también, claro.
¿Conociste a mucha gente ahí o qué?
Sí, conocí mucha gente, un montón de culturas distintas y luego, bueno... Un momento también especial que fue el de Luis Enrique en Twitch, que yo creo que eso
así que te hizo ahí, ¿no? Claro, te traspasó seguidores.
Eso es.
Para que la gente lo entienda.
Para que lo entienda, me mandó a su gente y también ese saludo entre sportinguistas en Qatar. No se nos pudo dar, pero bueno, agradecidos también a él.
Este es el equipazo de comentaristas para el Tertulión. Hasta las 4 de la tarde, mensaje de la Cañada Real Molinón y seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en directo desde la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, en un martes más de Tertulión del Sporting, pero no es un martes más porque es un martes especial, después de un derbi asturiano y después de una nueva derrota del Sporting en los derbis. Está J. Rodríguez, está Ángel Cabranes y está Sené Morán, es el equipo de comentaristas para el Tertulión. Lanzo la pregunta, ¿hay psicosis en el Sporting con los derbis? Porque se lo han preguntado a Abelardo, Abelardo ha dicho que no. Gelu, J., Sené, el que queráis, ¿hay psicosis o no hay psicosis?
A ver, lo que está claro es que al Sporting el Tartiere le está costando. Y lo que está claro también es que claro que el futbolista, pero esto es obvio, el futbolista salta al campo también con la cosa de que, hombre, tienes que ganar allí. Y en cuanto te hacen un gol, eso te viene. O sea, eso te viene. Obviamente si has jugado más derbis o si tal o si cual, te viene el, ya nos metieron uno... Ostras, no nos vayan a volver a tal. Y yo creo que al Sporting le pasó eso. También es verdad que creo que Abelardo, para mí, se equivoca la segunda parte con los cambios, porque el equipo estaba bien en la primera. Hace ahí varios cambios, te quedas sin delantero, pruebas con Otero de punta, luego que si Jordán... Bueno, a mí me parece que arma un cacao con los cambios tremendo, que el equipo se desconfigura por completo la segunda parte y fruto de eso, pues al final el Oviedo te come la tostada. Por un penalti que también, hombre, por un lado es mala suerte, pero por otro es un error bastante bastante importante cometer un penalti así en un derbi, o sea, es un penalti clarísimo.
Bueno, yo creo, tanto como psicosis, no sé, pero la mochila de esta racha tan negativa de resultados, ya no solo del Tartiere, sino los derbis, evidentemente pesa, y pesa sobre todo en los jugadores que han vivido estos derbis en los últimos años. A partir de ahí, yo creo que el Sporting, creo que puede ser el derbi, bueno, no tengo duda de que los primeros 20 minutos fueron los mejores minutos del Sporting desde el reencuentro, y a partir de ahí yo creo que, bueno, sí es cierto que luego el Oviedo a partir de la media hora lo equilibra, y en esa segunda parte, pues fue un partido feo ya, de jugar muy poco, muy trabado y demás. Y ahí yo creo que Abelardo busca un poco reactivar de alguna manera o intentar desequilibrar ese partido que a quien mejor le venía era el Oviedo, y no intenta algo parecido a lo que hizo el Lugo y evidentemente no le sale y termina perdiendo el Sporting. Yo creo que es muy evitable porque viniendo del Cali a mí la verdad me sorprendió. Pero bueno,
es del que menos te lo esperas.
Sí, sí, sí.
Cometer ese error ahí.
Eso es,
dentro
porque, bueno, porque tiene muchísima experiencia, porque sabes además que no puedes ir tan al límite cuando estás ahí dentro. Bueno, en fin, al final, pues ganó el Oviedo, yo creo que no hizo, yo creo que no mereció perder el Sporting, pero al final en la rula no pregunten.
Apunten.
A ver, estoy de acuerdo con Abelardo en que no debe o no tiene por qué haber psicosis, porque al final el partido fue igualado. Y si el Sporting llega a acertar en alguna de las primeras ocasiones que tuvo, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Pues el partido se resuelve de la manera que se resuelve, con esa jugada y punto. No fue inferior al Oviedo, ni mucho menos, todo lo contrario. Coincido con Helwin, que los primeros 20 minutos, 20, 25 minutos, el Sporting es de lo mejor que se haya visto. Además, y por deciros la experiencia personal, yo no estuve en el estadio, lo estuve viendo por la tele y la... Esto que no estás tampoco de pleno en el partido y lo vas viendo a ratos. Cada vez que en esos primeros minutos, cada vez que me centraba en la imagen, el Sporting estaba en el área del Oviedo. Y eso siempre es importante para cualquier equipo. Es decir, ese inicio de partido fue muy bueno por parte del Sporting, no aprovechó las ocasiones y luego sí que creo que el equipo echó el freno de mano. Es decir, la segunda parte ya es un... Yo no voy a hablar de conservadurismo, porque el Oviedo hizo su partido, cambió Cervera el plan de partido.
Ahí te iba a decir que Cervera también cambió.
Cambió el plan de partido, correcto, y a jugar a lo que él sabe. Es decir,
meterse más atrás.
Eso es. A mí no me hacen una ocasión, no se la hicieron.
Y ahí el Sporting no supo reaccionar.
Exactamente, y ahí se atascó el equipo. Por lo tanto, a ver, es un derbi que el Sporting pierde, como pudo haber ganado perfectamente, o haber quedado en unas tablas que al final el, ni fu ni fa.
Os lo voy a preguntar directamente porque quiero lanzar ya el debate. Es una victoria en 10 partidos. ¿Creéis que Abelardo empieza a correr peligro?
A mí es que el Sporting me ha gustado. Es que claro, el tema de Abelardo, del Sporting, es un tema muy extraño porque el Sporting no gana, pero el Sporting no lo está haciendo mal. Lo que pasa es que no le están saliendo las cosas de tres cuartos de campo para adelante. Y yo tampoco le echo la culpa totalmente a Yuka, como se le ha culpado mucho, y obviamente tiene parte de culpa porque no mete goles. Pero por ejemplo, el otro día en el Carlos Tartiere, el que la tiene absolutamente solo de cabeza es Cristo, y tú esa no la puedes perdonar tampoco. O sea, al final Sporting, yo creo que le está faltando el acierto goleador arriba, que está generando además, porque está teniendo ocasiones de gol el Sporting, pero no le está entrando la pelota. Entonces, hombre, al final los resultados son los que mandan, y si no consigues resultados, pues normalmente te vas fuera. Pero jugar, no creo que esté jugando mal.
Yo coincido en lo mismo, es decir, las sensaciones son distintas a la racha del año pasado, por más que se quiera indicar. Abelardo, yo creo que tiene su punto de crítica o debería hacer reflexionar y demás. La pregunta que yo me hago desde hace 2, 3 semanas, 4 semanas, estoy hablando absolutamente de memoria, ¿eh?, es por qué al delantero más enrachado que había, de repente empiezan otra vez a no ser el fijo. Es decir, si Cristo lo tienes en racha, ¿por qué hay que meter a Calzador a Yuka? Yuka no está y punto. Cuando esté, pues volverá a ser titular. Esos vaivenes yo creo que incluso afectan al futbolista. Y digo lo de Cristo porque al final es el máximo goleador del equipo. Corregirme, repito que estoy hablando
seis goles.
De memoria. Entonces, el máximo goleador es el que creo que tiene que ser el delantero titular. Y no entiendo por qué el derbi, por ejemplo, empieza Cristo por detrás de Yuka. Es decir, no. Esas son las cosas que yo creo que... Y luego lo del puesto. Cuidado que mañana, yo tengo la teoría de que mañana es un partido peligrosísimo para Abelardo.
Por otro apunte, ya más allá de Cristo, también es el de Keipo. O sea, Keipo fue importante.
A mí me llamó la atención eso también, me está llamando la atención. Y Keipo ha desaparecido
del mapa para que entre... A ver, está entrando Johnny. Bueno,
que no está, Senén, que no está.
Vale, o sea,
que no pasa nada por decirlo, que no está.
Ese es otro ejemplo, sí.
Que no está, no pasa nada.
Esas son las cosas donde yo creo que debiera reflexionar más Abelardo. En esos cambios, yo entiendo que hay que administrar la plantilla, los esfuerzos, todo lo que tú quieras, pero hay cosas inexplicables. Una es la de Keipo, puedo achacarlo a la juventud, a lo mejor la carga de partidos, la intensidad con la que se juega en el fútbol profesional, evidentemente no es la de abajo.
¿Pero desaparecer?
Correcto, no, si estoy contigo, Senén, no hace falta que me...
¿Ha desaparecido?
Sí. Por eso digo que esos vaivenes son los que...
Los últimos partidos Keipo tampoco estuvo...
No, es cierto.
En condiciones de seguir, ¿eh? Y luego sí que puedo compartir más un poco lo de Cristo, que sí que es cierto que estaba... Bueno, que al final se había reivindicado un poco para ser la referencia y ha vuelto Yuka, que no olvidemos, sigue siendo, aunque sin marcar, la referencia, el jugador estrella de este proyecto para la propiedad, que al final lo renueva según llega. O sea,
fíjate que yo, respecto a Yuka...
Y con sueldo de estrella.
Me gusta ser claro en algunas cosas. Por ejemplo, el día de Las Palmas, eché de menos la pelea de Yuka en la salida de balón de la Unión Deportiva de Las Palmas. Aquí en... os lo digo como lo siento. Pero bueno, ese aparecer y desaparecer de Cristo, que era el que venía en racha, que venía haciendo su golito cada semana y demás, hombre, si está en racha, lo más normal es que se mantenga ahí, ¿no? Pero hay matices para todo. Al final yo siempre digo que los entrenadores toman las decisiones que toman porque ven más que nosotros, eso está claro.
Gelu, ¿sobre Abelardo?
Yo creo que evidentemente peligra si no consigue resultados. Es cierto que la Copa se ha llevado por delante y en los últimos años lo hemos visto a muchos entrenadores. En clave sportingista, el último yo creo que fue José Alberto, que salió muy muy tocado de aquella eliminación contra el Zamora, correcto. Y bueno, ahí están los resultados. Hay cosas, evidentemente no tiene nada que ver con lo de Gallego, pero hay cosas que yo sí hago algún paralelismo. Hay que recordar que la mala racha de Gallego empieza con muchos partidos que el equipo hace méritos para ganar y termina empatando perdiendo. Y a partir de ahí se mete ahí en una espiral que no es capaz de revertir. Cuidado también, porque vemos en segunda división que hay tramos muy claros de equipos que juegan muy bien, sacan muchos puntos, después están otros 6-7 partidos jugando muy mal, perdiendo y de repente vuelven. Y en segunda, como la racha buena de juego no la amortices con puntos, te metes en problemas luego serios.
Yo quiero hablar también de las balas que tiene Abelardo, porque claro, yo estoy de acuerdo con Senén cuando dice que el Sporting es reconocible, el Sporting es vertical, el Sporting es el equipo de segunda que más ocasiones genera, pero los jugadores no las meten. Y cuando los jugadores no las meten un partido, puede ser casualidad, suerte, que escuchamos mucho esto últimamente de el Sporting no está teniendo suerte. Eso es un partido, dos. Pero cuando te pasa toda la temporada, no es suerte. Es que no tienes los futbolistas que las meten. Esos futbolistas o valen dinero, los tienes que escoger bien. Y creo que el Sporting, entre Aitor, que no está, Johnny, que no está, Otero, que está bien, pero no las mete, porque le cuesta de cara a portería, Keipo, que tampoco tiene gol, y luego tus cuatro delanteros son Milovanovic, Campuzano, que no contaba para Abelardo, Cristo, que este año está haciendo su mejor temporada en segunda división, pero que no venía de ser un jugador definitivo en segunda, y Yuka, que este año no está teniendo el año. Claro, yo creo que el Sporting es reconocible, el Sporting llega a portería contraria, pero el Sporting está pagando fallos individuales partido tras partido, y no solo arriba, atrás también, porque este fallo del Cali, que es un fallo individual, otro día lo tiene Mariño, otro día lo tiene Guille, otro día... Entonces, yo miro más a la plantilla. Creo que la plantilla se salva casi siempre del análisis. Y yo miro un poco también a la plantilla y al director deportivo. Porque el director deportivo es el que hace la plantilla. El que renueva a Yuka con el... Yo siempre he defendido a Yuka por los goles. Pero creo que un tipo, que lo hemos comentado aquí, cobra más de 1 millón de euros. ¡Guau, eh! ¡Guau! Entonces, claro, yo miro hacia ahí también. Es decir, la plantilla del Sporting da el nivel para lo que se le pide, que es el playoff. Yo es que lo dudo.
Yo creo que hay que exigirle a esta plantilla, no el playoff, pero sí pelear por él. Es decir, yo creo que el Sporting tiene argumentos y plantilla para estar octavo, séptimo, otra semana sexto.
Simplemente porque ya lo tiene demostrado.
Entonces yo creo que eso no podemos dejar de exigírselo al Sporting. Y entre otras cosas, porque como tú bien dices, bueno, pues tener un jugador que cobre más de 1 millón de euros, pues yo creo que... se lo puede permitir un equipo de playoff. De ahí para abajo, creo que no hay ninguno.
Es una barbaridad.
Entonces, bueno, independientemente de eso, yo creo que hay que exigírselo. Y luego sí que es cierto que citas cuatro delanteros, y de esos cuatro delanteros, ¿cuál es de los cuatro perfil rematador, finalizador?
Yuka y Milovanovic, que venía en teoría, Gelu, pero es que Milovanovic no está dando el nivel. Claro, es que las balas que tienes tampoco hay que verlas, no sé yo. Lo de los futbolistas lo veis muy claro. Yo lo llevo diciendo todo el año, que el Sporting tiene un problema de plantilla para mí. Y, no sé, partido tras partido,
para mí tiene un problema fundamentalmente en ataque. O sea, luego yo creo que la plantilla, a mí me gusta, ¿eh? O sea, a mí la plantilla, salvo la zona ofensiva donde Yuka no está acertando, a mí lo que es el centro del campo del Sporting, que es verdad que ha tenido bajas, ¿eh? Porque hemos tenido ahí,
eso sí,
bajas
mí,
importantes,
el centro del campo está de
que eso ha sido tema. Yo creo que hay un buen centro del campo. Creo que de hecho hay un jugador de primera división en el centro del campo, o sea, que va a jugar en primera, que es José Grajera. Para mí es un jugador de primera división, o lo va a ser. Y luego atrás, yo creo que tienes jugadores, hombre, Cali Insua me parece una pareja de centrales que está dando el nivel, a mí me está gustando. Y luego el tema de los laterales, a mí también me parece que ahí estás bien cubierto. Portería, de aquella manera. La verdad que creo que son dos porteros que a día de hoy quizá no, vamos a dejarlo en quizá no. Y arriba te está faltando un delantero que meta goles, claro.
Sobre eso, dice Abelardo que todavía no se han sentado.
Pues ya se puede sentar.
Yo entiendo que
se sienten ya, que no llega la Navidad.
Yo tampoco me lo creo, evidentemente.
¿Qué están esperando al 25?
Se habrán sentado. Pero hoy ha dicho una cosa.
Que llega Navidad, ¿eh?
Cuando le han preguntado por el tema de los fichajes, le llevamos preguntando tiempo. Y siempre evita la pregunta. Pero hoy, en la coletilla de la pregunta, ha dicho, bueno, y también hay que ver si hay dinero. Que es otra.
Que has pagado medio millón, ¿no? Por el Milovanovic. Has pagado
400.000.
Claro. Bueno,
pues claro. Y renovado a Yuka por mucha pasta, claro. Eso también influye. Jota, ¿cómo veis el mercado? Es decir, ¿qué necesita el Sporting?
Carricaburu.
Vamos a entender que hay dinero en la caja. ¿Qué necesita el Sporting en el mercado de invierno?
Un jugador de ataque, ya no digo tanto un finalizador, incluso si me apuras un extremo, pero yo creo que es donde están las mayores carencias del equipo. Y si miramos en las dos bandas, siempre hay alguna que puede cojear. Y arriba el finalizador, a estas alturas de temporada, ¿se encuentra en el mercado un goleador?
Difícil.
Por no decir imposible.
Una cesión de primera.
Y sin pasta de
nada, el que mete goles está jugando, obviamente. Sí, sí. Por eso te digo que fiarlo todo, empezando por nosotros, por los medios. Es decir, es que el Sporting quiere conseguir un goleador. Bueno, donde hay un goleador a mitad de temporada.
Aparte que llevo muchos mercados escuchando nombres de delanteros en el Sporting.
Tú puedes decir que
importante es que luego al final no terminan por llegar porque se los llevan a otros clubes.
Claro, por capacidad económica, está claro. Pero digo, donde hay un goleador a mitad de temporada es que están todos colocados y jugando sus equipos. Es decir, lo demás son tiros al aire.
Yo también pienso que de cara al mercado puedes necesitar un goleador, lo puedes traer, etcétera, etcétera. Para mí, quizá no sea una temporada, no sé, para mí, en la que, bueno, pues el Sporting, yo no tomaría como un fracaso esa temporada que el Sporting no se metiese, por ejemplo, en un playoff. Porque para mí el proyecto del Sporting, desde este verano, es un proyecto que inicia nuevo. Y es un proyecto que está en crecimiento y en construcción. Por lo tanto, un proyecto de unos dueños nuevos, de un entrenador que llega la temporada pasada, de un director deportivo nuevo, yo creo que es un proyecto que necesita 2-3 años, ¿vale? Para tener una plantilla que de verdad sea una plantilla de garantías, un equipo que de verdad sea sólido y que poco a poco el Sporting vaya creciendo como club. Porque el Sporting, no olvidemos que durante 20 años decreció como club hasta convertirse casi en un equipo de segunda división B. Que no se convirtió en un equipo de segunda B el año pasado de milagro. Que nadie se lo olvide. Entonces yo creo que el Sporting tiene que crecer esta temporada. Y si nos metemos en playoff esta temporada, oye, genial, lo celebramos y lo intentamos. Si no, el Sporting tiene que crecer y asentarse como club. Volver a ser profesional, porque es que el año pasado casi no lo somos.
Mi pregunta es, ¿eso lo va a entender la afición?
Pues ya, yo creo que tiene que entenderlo.
Y que conste que yo estoy de acuerdo contigo.
Yo creo, que tiene que entenderlo.
Por lo menos este año. Yo el año que viene ya le pediría. Pero este año sí me parece también.
Depende de qué Sporting veas. Depende de qué mimbres veas. Evidentemente sí, claro. Vamos a ver. El camino que te lleva a Primera División es evidentemente es construyendo un proyecto, teniendo unas bases. Que es cierto que habrá que renovar piezas todos los veranos. Pero que veas una línea en cuanto a propuesta, en cuanto a plantilla, en cuanto a idea. Bueno, bien, estupendo. Pero en ese proceso y en ese camino hay que exigirle al Sporting también. Y en ese proceso y en ese camino yo creo que este año hay que exigirle estar en esa pelea. Yo creo que no puede el Sporting salir en segunda división a decir, bueno, este va a ser un año de transición. Bueno, a ver cómo, qué hacemos. Que, bueno, si estamos 11-11 y 15-15, bueno, como es transición.
Sí, pero yo también creo aquí, Gelu, que, claro, siendo realistas, el año pasado el Sporting casi es un club de segunda B. Entonces yo creo que para el Sporting este año, oye, exigiéndole obviamente un playoff, porque yo siempre se lo voy a exigir, pero dentro de la exigencia, yo creo que quedar en la mitad de la tabla ya das un paso adelante con respecto a lo que fuiste el año pasado.
Dependiendo de muchas cosas. Yo creo que no depende solo del puesto, depende de lo que veas. Si es verdad que está asomando, si es verdad que que futbolistas como Keipo siguen asomando, que Grajera y Pedro suman peso, que esa idea o esa propuesta futbolística crece y ves que el Sporting es un equipo con el que te identificas, si es un vaivén, si es un tal, bueno, no sirve de nada.
Se está viendo, Gelu, todo eso.
Por eso, te quiero decir que en ese proceso sí, y eso hay que exigirse al Sporting, que luego evidentemente no hay que no sé, no es un fracaso no quedar entre los seis primeros, pero sí hay que exigirle que aspire a ello y que en ese camino de ese proceso de construcción no lo olvide, porque no lo puede olvidar.
Jota, ¿tú qué piensas?
Estoy un poco en la idea de Gelu, es decir, y me gusta además esa expresión de, por lo menos tiene que estar en la pelea. Quizá no era para el ascenso directo, como se llegó a pensar en algún momento, pero sí que yo pienso que hay plantilla, por lo menos, para estar en esa pelea, y lo demostraron. Es que al final, si miramos los partidos, el equipo cuando más competitivo fue y mejor rendimiento dio fue contra los equipos de arriba, pero es que está ahí. Repasemos, excepto el día de Las Palmas, que fue un paréntesis. El resto de partidos yo creo que quedaron a satisfacción de la gente contra los equipos que más plantillas tiene y demás. Es decir, no hay una, no ves una distancia enorme. Por lo tanto, yo es que siempre tiro hacia atrás. Es decir, tenemos un problema general que nos guiamos nada más que por el resultado. Si el Oviedo, si el Sporting hubiese empatado el otro día en el Tartiere, solo digo el empate, ya no digo ganar. Hoy estamos hablando de algo totalmente distinto.
Ya, Jota, pero es que...
Y la percepción es distinta.
Esto está inventado.
Entonces, por eso... No, vale, que está inventado, eso ya lo sé yo, desde hace muchos años. Pero a lo que voy es más atrás. Allá por el mes de septiembre estábamos metiendo en el Sporting, lo que digo, que a lo mejor fue excesivo, con los equipos aspirantes al ascenso directo. No, quizá no sea eso. Pero en general hay una plantilla bastante equilibrada. Pudimos ver con el paso del tiempo ciertas carencias, hay jugadores que se están quedando, otros que a lo mejor ofrecieron más rendimiento, y voy al ejemplo de Campuzano, del que pensaba el propio Abelardo en principio. Es decir, todo eso se va ajustando. Lo que no me gusta, ya voy a la crítica, es por ejemplo lo que os decía, me parece que fuera de micrófono antes, es decir, no me gusta que Abelardo cambie un día el mensaje para otro según vayan las cosas. Eso no me gusta, lo rechazo de plano.
Eso es verdad que se está justificando y empieza a justificarse mucho. Y eso,
claro,
es porque...
Y eso a mí no me gusta. Es decir, si hay convicción plena en la plantilla, demuéstralo jornada a jornada, pase lo que pase. Y con los argumentos que quieras. Pero yo creo que el Sporting tiene que mantener una línea, sobre todo, y repito, por volver al inicio, a lo que dice Gelu. Es decir, tiene equipo para estar ahí, en esa posición de luchar. Que luego te metes, bienvenido sea. Que no te metes, oye, mira, vamos a poner la etiqueta de mala suerte, pero...
Estamos en la Cañada Real Molinón, haciendo radio con el tertulión del Sporting, Cadena Cope, escaparates, y volvemos.
En mi Navidad no puede faltar mi familia, con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre, y la Nochevieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión, para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila.
Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Vamos cerrando desde la Cañada Real Molinón con este tertulión del Sporting. ¿Qué querías decir, Sené?
Mandar un mensaje a mi amigo Miguel, que por fortuna no le pasó nada y hubo un accidente de tráfico grave viniendo a Asturias en un alza.
Anda.
Falleció el chofer del camión que impactó, así que descanse en paz y por suerte mi amigo y los que iban en ese alza están bien.
Joder, pues un abrazo enorme, claro que sí. Mañana Copa del Rey, el Sporting a las 7 de la tarde contra el Numancia. Un partido en el que tiene mucho más que perder que ganar el Sporting, sin lugar a duda. Gelu Cabranes, muchas gracias como siempre.
A ti, Pablo.
Jota, un abrazo.
Gracias para vosotros.
Senén, gracias también a ti. Gracias a todo el mundo por estar ahí. Desde la Cañada Real Molinón, despedimos mañana más Deportes Cope Asturias. Ha sido un placer. Buenas tardes.